Especies del Territorio, un espacio de acobija con Andrea Rodríguez.
Buenos días, Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Una semana más. Cuéntanos qué animal nos traes hoy.
Pues muy buenos días, Claudia. Encantada de estar aquí de nuevo. Hoy vamos a empezar la... Bueno, hablamos de... Volvemos al grupo, vamos a decir, de los reptiles, que ya sabes que no es un grupo muy apreciado por la gente en general, pero siempre tenemos que concretar de que son especies, es un grupo de especies que lleva aquí muchísimos años, ¿no? Los herederos de los dinosaurios que siempre hablamos, ¿no? Entonces, concretamente vamos a hablar de una especie de serpiente, que son las maestras del silencio y del disimulo, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, esas características que tienen de ser tan elegantes y sobre todo tan incomprendidas, ¿no? Concretamente, aquí en Aragón tenemos 13 especies distintas de serpientes. 3 de ellas son víboras y las otras 10 son culebras. ¿Vale? Totalmente inofensivas, en el caso de las culebras, ¿vale? Y cruciales para nuestros ecosistemas. Entonces, hoy vamos a hablar concretamente de una de las más abundantes y, para mi gusto, de las más bonitas, que es la culebra de escalera, el nombre científico Zanemis scalaris, ¿vale? Entonces, no sé si puede ser interesante empezar explicando un poquito la diferencia entre víboras y culebras, en el sentido de que para saberlas diferenciar nos tenemos que fijarnos, ¿no?, en tres puntos claves: cabeza, ojos, cola. ¿Vale? En el caso de las víboras, tiene una cabeza así triangular y además está muy diferenciada del resto del cuerpo, es decir, se marca muy bien la diferencia entre cabeza y el resto del cuerpo. Las pupilas son como las de los gatos, que van de arriba abajo, y entonces además son así como más robustotas, ¿no?, y la cola termina de golpe. En el caso de la culebra de escalera, como todas las otras culebras, la cabeza, aunque es triangular, no está tan diferenciada del resto del cuerpo, ¿no? Son más así como fusiformes, que se dice. La pupila es completamente redondita y la cola también más fina y alargada, ¿vale? Entonces, una vez tenemos clara esta diferencia, decir que la culebra de escalera es una de las más, vamos a decir, grandes a nivel de tamaño de la península ibérica. Estamos hablando que los ejemplares longevos pueden llegar a medir 1,5 metros, cosa que no está nada mal. Y bueno, este nombre se lo deben al dibujo que tienen los ejemplares jóvenes, curiosamente. O sea, no es una cosa que tengan los adultos, sino que la tienen los jóvenes. Y a medida que se van haciendo mayores, van cambiando este patrón y se vuelven de otro color. Entonces, los jóvenes, fondo grisáceo, con motas negras en ese fondo, pero luego nos tenemos que ir a la parte de la espalda. Tiene unas manchas así recurrentes en forma de patrón, en forma de H, que recuerdan a una escalera. Y de ahí viene el nombre de culebra de escalera. Pero es lo que te digo, que en el momento en el que se van haciendo mayores, ese patrón va cambiando y nos encontramos con serpientes completamente diferentes. Es decir, color oliváceo y dos líneas longitudinales que van de arriba, o sea, que recorren todo el cuerpo de color más oscuro. Con lo cual, a veces la gente ve estos patrones ya en adultos y no sabe que está viendo la misma especie, ¿sabes?
Y bueno, en cuanto a su ciclo biológico, la reproducción, has dicho que los ejemplares más longevos medían 1,5 metros.
Metro y medio.
Pues ¿cuántos años viven y bueno, cuál es su ciclo biológico?
Bueno, pues a ver, el ciclo biológico también está bastante marcado por el clima en el que nos encontramos. Es un clima continental moderado, ¿no? Esto quiere decir que pues, bastante frío en invierno, ¿vale? Y que veranos calurosos, ¿no? Entonces, estas especies, o sea, la culebra de escalera entra en letargo, ¿vale? O sea, durante el invierno tiene un periodo de letargo, no hibernación, es decir, no llega a dormirse profundamente, sino que durante ese periodo como que se adormece y los días así como un poco más calurosos de verano decide salir, ¿no? Sale un poquito, toma un poquito el sol, recupera el calor. Estamos hablando de animales ectotermos, ¿vale? Necesitan el calor externo para poder mantener su ritmo vital. Y luego vuelve a descansar, ¿vale? Pero no hiberna. Entonces, en el momento en el que es primavera, se vuelve a activar porque ya empieza a haber un calor ahí más constante. Y entonces es ahí donde busca pareja y se aparea. Y solo hacen una apuesta al año. ¿Por qué una apuesta? Pues bueno, es como apostar todos los huevos, nunca mejor dicho, todos los huevos a la misma cesta, porque claro, los animales ectotermos requieren muchísima energía para reproducirse y no se pueden permitir el lujo de tener varias puestas, con lo cual se lo juegan todo a una. Y una cosa súper curiosa es que los machos, cuando se van a aparear, los machos entre ellos se suelen tener disputas, pero son más actos como rituales, ¿no? Entonces lo que tratan es de placarse unos a otros, a ver quién es él, pero nunca se hacen daño. ¿Vale? Así como otras especies llegan a herirse, incluso a matar al contrincante, en el caso de las culebras de escalera, pues eso, sencillamente se inmovilizan, pero no se llegan a hacer daño, cosa que me parece tal. Entonces, ovíparos, ¿vale? La hembra pone entre 5 y 25 huevos, siempre en zonas donde hay humedad. Además, los huevos son adherentes entre ellos, de tal manera que forman así como racimos, y eso hace que haya más probabilidades de que ninguno de ellos se deslice. Y eso sí, mantengan la humedad, ¿no? Entonces, a los 2 meses de incubación nacen los bichitos y suelen medir entre unos 25 y unos 30 centímetros, o sea que todavía nos va a costar llegar hasta ese metro y medio de tamaño. Y no reciben absolutamente ningún cuidado de los padres, o sea, salen a las bravas, ¿no? Y entonces esta, vamos a decir que es como la etapa un poco más crítica, ¿no? En el sentido de que, bueno, son pequeñitas y entonces pues tienen bastantes depredadores. Pues depredadores como aves, mamíferos, otras serpientes incluso, ¿vale? Pero a su vez ellos también empiezan a depredar. Tienen un menú así, pues cuando son pequeñitos, pues más bien lagartos, insectos y cosas así puntuales. O sea, más pequeñitas, vamos a decir. Y luego, a medida que se van haciendo mayores, van creciendo, ya van a su dieta base, que van a ser los pequeños mamíferos, incluso aves, sobre todo roedores, ¿vale? Se alimentan, pues eso, de ratoncitos, ratas, topillos, cosas así. Sí.
Bueno, y esta especie, esta culebra de escalera, ¿dónde se puede encontrar aquí?
Pues bueno, como hemos comentado, está en zonas mediterráneas continentalizadas, ¿no? Entonces, no nos lo vamos a encontrar en zonas de alta montaña, ni tampoco en bosques cerrados y húmedos, sino que más bien son zonas abiertas, zonas donde toca el sol, soleadas, como matorrales abiertos o roquedos, ¿vale? Sobre todo zonas que les proporcionen refugio, que les proporcionen calor, pero a la vez también les den esa oportunidad de refugiarse cuando lo necesitan, ¿no? Concretamente, dentro del territorio que nos abarca, ¿dónde la podemos ver? Pues en linderos y márgenes de caminos, en zonas agrícolas sobre todo, pastizales y cosas de estas. Zonas de cultivo tradicionales, como pues viñas viejas, olivares, almendros, estas cosas, matorrales y zonas de acantilado, zonas de roquedo, que además les gusta mucho ponerse en las zonas de las rocas para cobijarse y tener calor, ¿sabes? Sí, sí.
¿Cuál es su estado de conservación?
Bueno, pues la verdad es que, aunque no se conoce exactamente el total de población, ¿vale? Que esto pasa en este tipo de animales, a veces que es muy difícil saber la cantidad, este tipo de animales, quiero decir, pues esos reptiles, que a veces saber dónde están todos pues es complicado, ¿no? O sea, identificar bien el volumen de población total no siempre es sencillo, ¿no? Y requiere mucho trabajo. Pero bueno, la culebra de escalera, como otras especies de serpientes aquí en Aragón, están en el catálogo de especies amenazadas, ¿vale? Y concretamente en la Comunidad de Aragón están protegidas desde los años 70, ¿vale? Porque, claro, o sea, se acababa con ellas, ¿eh? Son alimañas de toda la vida, ¿no? Entonces, lo que te digo, no existe un censo exhaustivo, pero sí que se ve que hay una fragmentación en las poblaciones y que estas poblaciones cada vez son menores y cada vez, cada vez se ven menos, es menos típico de ver, ¿no? Como un poco como los gorriones o estas especies que antes se veían un montón y ahora realmente dices, hostia, ya no la veo tanto, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas principales amenazas o esas cosas que son contraproducentes para estas poblaciones? Pues sin duda la pérdida de hábitat debido generalmente a la intensificación agrícola, se pierden los linderos y esto hace que no tengan sitios donde cobijarse, y también concretamente el uso de rodenticidas, ¿no? Porque usamos los rodenticidas para acabar con las plagas, pero al acabar con las plagas estos bichos se comen esos animales muertos y automáticamente se envenenan. Y claro, esto es un golpe muy fuerte para sus poblaciones. También tenemos los atropellos, porque claro, tienden bastante a ponerse en las carreteras a tomar el sol y no son, o sea, parece mentira, pero no son especialmente rápidas y sobre todo no tienen un sentido de la vista muy desarrollado, con lo cual no identifican bien que viene un coche. Entonces se quedan ahí como... Y entonces pues hay el atropello, ¿no? Y luego la otra causa es la persecución directa, ¿no? Por pues eso, por un poco por el miedo, el desconocimiento, la gente ve una serpiente y automáticamente se alarma, ¿no? Y no, o sea, no, quiero decir, son animales completamente inofensivos que seguramente están ahí de casualidad y en ningún momento han querido molestar o hacer nada, ¿sabes?
Y es más, además, pues si se alimentan de pequeños roedores, hasta son beneficiosos, ¿no? Tenerlos pues no muy lejos de casa.
Efectivamente, ¿no? Sobre todo en el tema de los agricultores, ¿no? Además es que es curioso porque a lo largo de las sesiones hemos hablado de bastantes animales que contribuyen a la mejora del campo y a que el campo, por ejemplo, no tenga que gastar tanto dinero pues, en el uso de insecticidas o rodenticidas en este caso, ¿no? Y precisamente pues eso, el valor incalculable de este bicho que se alimenta de estos roedores, ¿no? Estamos hablando de que un ejemplar puede capturar decenas de ellos al año. O sea, imagínate si tienes varios ejemplares en la zona, ¿no? O sea, te ahorras un montón de dinero en poner este tipo de productos y además mantienes el campo sano. Pero al final estos productos no dejan de quedarse en las zonas y son contraproducentes para el medio, ¿no? Entonces ese servicio ecosistémico de aporte a una producción sostenible, la verdad es que es importante.
¿Y algún beneficio más que traiga esta culebra de escalera?
Pues no, así en concreto, o sea, no, un beneficio más concreto no, o sea, sencillamente que mantiene las poblaciones a raya, entonces forma parte de la cadena, más que de la cadena, de la red alimentaria, ¿no? Porque a veces nos olvidamos, nos pensamos que es una cadena de arriba a abajo, pero en realidad es una red que hace que el hecho de haber la mayor cantidad de especies posibles, haya mayor cantidad de biodiversidad, entonces el impacto que pueda haber sobre un ecosistema sea menor. Porque en el caso de que nos falle la culebra de escalera, tendremos otras culebras que también se alimentarán de estos roedores. O sea, lo interesante es tener diferentes especies y en cantidades pues, que permitan hacer estos servicios ecosistémicos, ¿no?
Andrea, ¿hay alguna curiosidad que nos puedas comentar sobre esta especie?
Pues la verdad es que sí. Una de ellas es la manera en la que perciben el mundo. Las serpientes no perciben el mundo a través de lo visual. Mucha gente se cree que tienen un buen sentido de la vista. No es el caso. Sino que lo hacen a través de los olores. Pero al contrario de lo que se pueda pensar, no huelen a través del olfato. El olfato les sirve para respirar. Las serpientes captan los olores a través de la lengua, ¿vale? Por eso la sacan tanto. Hay mucha gente que ve la lengua de la serpiente, ¿no? Entonces, la están sacando no porque sean malvadas, muchas veces hay la concepción de que están conspirando mientras sacan la lengua. No es por eso, sino porque realmente a través de sacar la lengua lo que ellas hacen es captar los olores a través de sustancias químicas, ¿vale? Vendrían a ser como una especie de laboratorios reptantes. Entonces, con la lengua les permite captar estas sustancias, estas moléculas del aire. A través de la lengua, estas sustancias las pasan a un órgano específico que tienen las serpientes que se llama órgano de Jacobson, que es como una especie de laboratorio interno que procesa todas estas sustancias químicas, todas estas moléculas y manda esa información al cerebro. De tal manera que el cerebro con esas sustancias se hace una idea de todo lo que hay a su alrededor. Aunque sea de noche, es decir, o sea, que no haya luz, vamos a decir, ¿vale? Es decir, no necesitan ver realmente para hacerse, para saber un poco lo que hay a su alrededor, un poco como los murciélagos, pero en lugar del sentido auditivo, a través de la lengua. Vale. Entonces, esto es una cosa pues, bastante curiosa.
Entonces, esto pues sería posible que pues, al hacerlo de esta manera pues sean capaces de captar muchas más cosas que de las que, por ejemplo, un humano podría captar con su olfato.
O sea, realmente comparar el olfato de la serpiente con no te sabría decir exactamente. Yo creo que definitivamente sí que deben tener más capacidad de detectar cosas que nosotros olfativamente no tenemos, porque nosotros somos animales sobre todo 100% visuales, o sea, casi todo lo captamos a través de la vista, con lo cual los otros sentidos están, vamos a decir, un poco más adormecidos. Entonces, sin duda, estas especies, pues esto les permite pues hacerse una mayor idea. Además, miden también por temperatura. Lo que pasa que sí que es verdad que el aspecto visual que ellos deben, o sea, la imagen visual que ellos deben tener no tiene nada que ver con la que tenemos nosotros, ni a nivel de colores, miden más a través de temperatura. Quiero decir, la concepción es completamente diferente, pero sí que es posible, porque además las serpientes pueden saber, o sea, aunque no vean el bicho, saben que está ahí, pues, que puede ser que esté escondido bajo tierra precisamente por esta capacidad de notar cosas, aunque no las vean, ¿no? Entonces, claro, tienen más capacidad de saber o de intuir cosas que a simple vista no se ven, pero que están ahí. Más otra peculiaridad es que, si te fijas, la lengua de las serpientes es bífida, o sea, se parte en dos. Esto tampoco es porque sí, porque al final esto lo que les permite es saber en la dirección a la que tienen que ir. Es decir, cuando las moléculas o el texto sensorial les viene más a la parte izquierda, dicen, me tengo que ir hacia allí. Y si les viene hacia la parte derecha, se van hacia la parte derecha. Y si les viene, tienen las mismas pues eso, sienten igual en los dos lados, dicen, ah, vale, pues es recto, o sea, voy en la buena dirección. ¿Sabes? Entonces la lengua es lo que a ellos les permite saber lo que está pasando, capturar a sus presas y detectar los peligros.
Muy bien, Andrea Rodríguez de Acobija, muchas gracias una semana más por atendernos y traernos la biodiversidad del territorio.
A vosotros.
Cadena Ser, el poder de la conversación.